Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Y les saludo como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, compañeros de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Sí, les saluda Ariel Ruiz en la información, en operación técnica, Eric Itza, Said Becerra. En la operación streaming, Yasmín González, la coordinación técnica de Juan Manuel Estrada, los visuales, Sebastián García, edición Luis Argote, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Yo soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de todos ellos, sí, de todos mis compañeros, y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. En la mañanera de hoy se habló de las estrategias implementadas para atender la inseguridad en el país. Judith Sánchez Reyes le tiene un reporte preliminar. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes, Enrique. Mano dura contra la delincuencia organizada no da resultados. Así lo aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum e indicó que es mejor desarrollar acciones de inteligencia y estrategia. También indicó que los policías del grupo Pakal de Chiapas que cruzaron territorio guatemalteco serán sancionados. Además, se informó que colombianos son reclutados por dos cárteles mexicanos. Los detalles de estos y otros temas en unos minutos.
Muchas gracias, gracias Judith. En Guanajuato se desmantelaron múltiples centros de operación criminal. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique, te adelanto que en León desmantelaron 3 inmuebles usados por criminales en la Miguel Alemán. Funcionaban como puntos de droga, bodegas de robos y una albergaba a una persona cautiva. El hallazgo ocurrió tras el escape de una víctima que pidió ayuda a la policía. El operativo que inició contra ambulantes ha revelado delitos de mayor gravedad. Las acciones han derivado en detenciones, decomisos y el desmantelamiento de redes delictivas. Los detalles en breve.
Muchas gracias, gracias por el reporte. La presidenta de la República envió al Congreso una iniciativa para crear la Ley Guardia Nacional. ¿En qué consiste? A ver, Nancy, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para crear la nueva ley de la Guardia Nacional y formalizar su integración a la Sedena, conforme a la reforma de 2024. El proyecto turnado a la Cámara de Diputados prevé reformas al marco jurídico militar y amplía las funciones de la Guardia Nacional en regiones violentas y tareas de inteligencia. También otorga nuevas atribuciones a la Sedena en generación de información y productos de inteligencia en seguridad nacional. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En Los Ángeles, en California, sí, por las protestas se han desplegado 4.700 militares. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que las protestas contra las redadas de ICE en Los Ángeles cumplieron 4 días con tensión creciente, tras el despliegue de más de 4.700 militares, incluidos 2.000 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 700 Marines. Las detenciones de 45 migrantes, en su mayoría mexicanos, desataron movilizaciones que han dejado 74 arrestos y enfrentamientos en el centro de la ciudad. El gobernador Gavin Newsom y autoridades locales condenaron el uso de fuerza militar, calificándolo de antiamericano y riesgoso. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias, Ariel. En Estado de México se implementan operativos de búsqueda de personas. Jean Carrillo, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que arranca el operativo de difusiones masivas de búsqueda de personas en 8 municipios del oriente del Estado de México, con brigadas que recorren calles, colocan boletines y buscan en zonas clave. La estrategia fue instruida por la gobernadora Delfina Gómez para saldar una deuda histórica con las familias. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, pues vamos con la información, si me lo permiten, y con el comentario a la noticia. Miren, la presidenta hablaba hoy de la estrategia, decía, mano dura no sirve, es mejor utilizar la inteligencia. La inteligencia así como concepto, ¿sí? Define estrategias de los gobiernos, ¿sí? De los estados, ¿sí? Para defenderse de amenazas de inseguridad, de ataques al territorio, todo esto, todo lo que significa averiguar, ver, conocer los potenciales enemigos, se conoce como el uso de inteligencia, ¿no? Que es, pues, digamos, el uso de inteligencia como concepto, repito, no que lo hagamos de manera inteligente, ¿no? Pues claro que hay que hacerlo de manera inteligente, pero usar la inteligencia, pues ahí se refiere a este concepto que le digo, que tiene que ver, pues, con la seguridad de los estados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pues, tiene un aparato de inteligencia, pues, muy grande. Israel también, ¿no? Con el Mossad o con algunas agencias que se dedican a ver potenciales riesgos para la seguridad y para los ciudadanos. México tiene digamos, la intención ahora de dejar a un lado el tema de abrazos, no balazos, y combatir la delincuencia con inteligencia, con estos conceptos de inteligencia. Pegarle a las cuestiones de dinero, saber quiénes son, con quién tienen relación, adelantarse a acontecimientos. Bueno, eso es trabajar con el concepto de inteligencia. Así es que, pues mire, venga, bienvenido, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que el abrazo no balazo no funcionó. Por más que ahora diga, no, es que, no, a ver, no funcionó, ya, a ver. Cuando hay un país que tiene 200,000 muertos y miles de desaparecidos, perdón, no funcionó, por más que digan, y no, es que la tendencia, y, a ver, ya sabemos. Bueno, vámonos con Judith Sánchez. Ah, bueno, antes, Judith, ¿verdad? Judith tiene la nota, bueno, la estrategia de seguridad del gobierno federal. Judith Sánchez Reyes, ¿cómo estás, Judith? Adelante.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues luego de unas semanas, hoy se presentó el reporte de seguridad con la ausencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero en él se subrayó que la estrategia en este rubro implementado desde hace 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha registrado una reducción del 25.8% en homicidios dolosos, a lo que la presidenta secundó que está funcionando. Escuchemos a la mandataria federal.
De septiembre del 2024 a mayo del 2025, la reducción en número de homicidios dolosos es del 25.8%. Si continúas, esto significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024. Es decir, 22 personas diariamente que no perdieron la vida por motivo de los delitos de alto impacto.
De manera previa, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una baja de 29.1% en homicidios desde 2018, es decir, 22 homicidios diarios menos. Indicó que en el mes de mayo de 2025, pues es el más bajo desde 2016. Asimismo, comentó que en delitos de alto impacto se logró disminuir en 43.6%. El feminicidio, por ejemplo, disminuyó, de acuerdo a sus estadísticas, 24.4%. Sin embargo, Enrique, el delito de extorsión sigue al alza, con un aumento del 26.7% en 5 años. En su oportunidad, Rosa Isela Rodríguez, titular de la SEGOP informó que en estos 10 meses de gobierno se han organizado 204 ferias de paz por diversas comunidades del país. Además, continúa el programa de Sí al Desarme, con el cual de enero a la fecha se han recibido 1,530 armas de fuego. Otro dato importante, Enrique, que compartirle a la audiencia es que poco más de las 23,000 personas detenidas durante esta administración han sido en colaboración con los estados y municipios del país, por lo que su reclusión se da en cárceles locales. De acuerdo al secretario Omar García Harfuch, los detenidos de índole federal están principalmente en penales de Sinaloa y Guanajuato. Así, los datos de la incidencia delictiva en México en los últimos 10 meses, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Federal.
Bueno, pues ahí está, y más tarde haremos contacto de nueva cuenta con Judith Sánchez Reyes. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que le tiene a usted. Ah, vamos antes. Bueno, vamos con Ariel Ruiz, porque mire, las protestas contra ICE en Los Ángeles llegan ya a su cuarto día y pues han escalado ya por el despliegue militar que ha ordenado el presidente Trump, ni siquiera el gobernador, el presidente. Ariel Ruiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Las manifestaciones en Los Ángeles contra la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas, cumplieron cuatro días el día de ayer, marcado por la presencia de más de 4,700 efectivos militares desplegados por el gobierno federal, incluidos 2,000 nuevos elementos de la Guardia Nacional y 700 Marines. La movilización se produce tras la detención de 45 personas, en su mayoría mexicanas, durante operativos iniciados el viernes. Las protestas, en gran parte pacíficas, han derivado momentos de tensión, con al menos 74 arrestos desde el inicio y enfrentamientos esporádicos en el centro de la ciudad. El gobernador Gavin Newsom y autoridades locales como el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonald, criticaron el despliegue militar, señalando falta de coordinación y riesgos operativos. Newsom calificó la acción de antiamericana y acusó al presidente Donald Trump de usar la fuerza militar para alimentar el caos. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass pidió detener las redadas, denunció el impacto emocional en la población migrante y condenó los actos de vandalismo registrados. Los Marines provienen de la base 29 Palms, se integraron a la Fuerza de Tarea 51 para proteger instalaciones federales, mientras continúan las movilizaciones ciudadanas que incluyen bloqueos viales, incendios de vehículos y choques con la policía. La situación mantiene en la alerta máxima a las autoridades locales, con refuerzo de seguridad de varios condados, en medio de crecientes tensiones entre los gobiernos estatal y federal. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, Ariel, y ahora sí nos vamos con Cristian Valdés y lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 10 de junio del 2025. Ordena Donald Trump desplegar más Guardia Nacional en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. El presidente de la Unión Americana autorizó el despliegue de 2,000 efectivos más de la Guardia Nacional allá en Los Ángeles por protestas, con lo que los agentes ascienden ya a más de 4,100. Renuncia el jefe de seguridad del INAH tras cierre de museos. La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso con salvaguardar el patrimonio cultural de México. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Fortalece la estrategia operativa Oriente allá en Texcoco. Se entregaron 40 unidades que serán asignadas a patrullajes estratégicos, tránsito local, búsqueda de personas y emergencias de protección civil, destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. En información internacional, el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe continúa en estado crítico tras el atentado.
Y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Usted percibe una baja en la violencia que hay en el país? ¿Tiene usted una percepción de que ha mejorado el asunto? Háganos llegar sus comentarios al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos después de un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, le recuerdo que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Y la pregunta, ¿usted percibe que hay una baja en la violencia en el país? 729-306-9031, 729-306-9031. Y nos vamos con Nancy Flores, porque la presidenta Sheinbaum envía una iniciativa para crear una nueva ley de la Guardia Nacional. A ver, Nancy, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la nueva ley de la Guardia Nacional y modificar diversas leyes secundarias, con el objetivo de reglamentar su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, como lo establece la reforma de 2024. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados y contempla una reorganización jurídica que incluye reformas a leyes del Ejército, la Fuerza Aérea y el Sistema de Justicia Militar. Entre los cambios propuestos se contempla que la Guardia Nacional fortalezca su presencia en regiones con altos índices de violencia, incluso donde no existan cuerpos policiales. Asimismo, se le faculta para participar en tareas de inteligencia e investigación en coordinación con autoridades de seguridad y justicia, con el fin de robustecer su actuación en materia de seguridad pública. La iniciativa también amplía las atribuciones de la SEDENA al otorgarle facultades para generar, operar y utilizar información en materia de seguridad nacional, así como de desarrollar productos de inteligencia que permitan advertir riesgos y fortalecer la gobernabilidad del país. Esto refuerza la integración del mando militar en tareas de seguridad con base en la legislación vigente. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, mi compañera Nancy Flores por esta información. Son las 2:19, 2:19. ¿Y con qué vamos? ¿A quién tenemos ya? A Judith Sánchez Reyes. Bueno, ahora sí, Judith Sánchez Reyes entró en doblete y la tenemos ahora con lo más destacado de la mañana. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, pues al preguntarle de manera expresa sobre las declaraciones del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, de enfrentar a la delincuencia de manera letal y frontal, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que esa idea de la mano dura no funciona. Aquí sus palabras.
La estrategia de seguridad que tenemos, todos no creemos en ejecuciones extrajudiciales, todos creemos en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad, pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no.
Y bueno, pues al cuestionarle nuevamente si regresaría a la estrategia de su antecesor en materia de seguridad, así nos contestó.
¿Volvería usted entonces a esa estrategia que se implementó el sexenio pasado de
Abrador? Compañero, estamos hablando de los resultados. O sea, son cuatro ejes del segundo piso de la cuarta transformación. Atención a las causas. Abrazamos a los jóvenes. Fortalecimiento de la Guardia. El tercero, inteligencia e investigación para ser coadyuvantes del Ministerio Público. Entonces, ¿está dando resultados? Sí, está dando resultados. ¿Necesitamos dar más resultados? También necesitamos dar más resultados todavía. Y nos exigimos mucho para seguir atendiendo a la gente. Y que no. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos vivan en paz y seguros.
También le preguntamos, Enrique, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre qué grupos criminales mexicanos reclutan a colombianos para delinquir y los avances de estas mesas de alto nivel con Colombia, de las que habló ayer la presidenta, para investigar los vínculos que puedan existir entre estas organizaciones criminales de los dos países. Aquí la voz del funcionario federal.
La gran mayoría ha sido a Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte de Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. El resultado de estas, bueno, el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de ciudadanos de este país, y las mesas pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil, hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido.
A la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se le preguntó cuál sería, digamos, la postura nuevamente sobre esta incursión que tuvieron policías pertenecientes al grupo PACAL en territorio guatemalteco. Ella respondió que pues deben de ser sancionados, pues esa acción no estuvo bien, pues hay que respetar la soberanía de cada país. Y por otra parte, Enrique, respecto al asesinato del colega camarógrafo Dante Gutiérrez de 11 TV en Tlalnepantla el domingo pasado, la mandataria federal nuevamente expresó su pesar sobre este hecho y señaló que se está ya trabajando con la Fiscalía del Estado de México. Por su parte, el secretario Omar García Harfuch informó que dos asaltantes en moto, bueno, le quitaron la vida a este compañero con un arma calibre 25 y que pues este crimen hasta el momento no tiene como móvil su actividad periodística. En ese mismo tenor también le preguntamos si hay algunos avances en las investigaciones de los periodistas asesinados en el gobierno pasado, que son 47 y en este son 6. Respondió que pues en su momento se darán a conocer mayores detalles. Y solamente como dato final de este reporte de la mañanera del pueblo, Enrique, comentarte que la titular del Ejecutivo Federal pues respondió nuevamente ya de manera pública, ¿no?, sobre este posicionamiento de la OEA en torno a la elección judicial. Ella dice que pues no está en sus facultades el decirle a otros países que no hagan lo mismo que se hizo aquí en México justamente para elegir jueces y ministros. Pues así el reporte desde Palacio Nacional este martes, Enrique.
Bueno, pues ahí está muy completo. Muy completo, son las 2:20. Gracias, Judith Sánchez Reyes. 2:23. Déjeme ir con esta información porque desmantelan 13 inmuebles utilizados por la delincuencia en la alcaldía Miguel Hidalgo y de esto le da cuenta Daniel Persa. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. A casi dos meses del inicio del operativo de ordenamiento en la avenida Miguel Alemán, la Secretaría de Seguridad de León ha desmantelado 13 inmuebles utilizados como centros de operación criminal, donde se almacenaban objetos robados, se vendían drogas, y en al menos un caso se mantenía una persona privada de la libertad. El secretario Jorge Guillén Rico detalló que estos puntos estaban distribuidos en calles como Rivera, Belisario Domínguez, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. El pasado domingo un hombre logró escapar de un inmueble donde lo tenían cautivo y pidió auxilio a elementos de seguridad, lo que llevó al aseguramiento del sitio, la detención de dos personas y el decomiso de droga y dinero en efectivo. Guillén señaló que este es el primer caso de privación de la libertad detectado durante el operativo, que inicialmente se enfocó en el comercio informal y derivó en intervenciones por delitos más graves. Desde el 14 de abril autoridades municipales han retirado a más de 200 comerciantes ambulantes, eliminando cerca de 100 cámaras de videovigilancia colocadas ilegalmente y desmantelado redes delictivas, incluida una banda de colombianos dedicada al préstamo de dinero. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez ha reiterado que el gobierno brinda apoyo a los comerciantes legítimos para su reubicación y que no se permitirá la instalación en zonas prohibidas. Este es el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias. Les recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Son las 2:25, vamos a un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, mire usted, en Hidalgo, el decomiso de hidrocarburos ya alcanza los 5 millones de litros. Sí, y María Antonieta Islas le tiene los detalles. A ver, María Antonieta, cuéntanos.
Hidalgo alcanzó los 5 millones de litros de hidrocarburos recuperados, esto luego del aseguramiento de una pipa que transportaba combustible de manera ilegal y los operativos desarrollados en los últimos días. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, mediante patrullajes de prevención en el municipio de Actopan, agentes estatales detectaron un tractocamión acoplado, dos autotanques con capacidad de 33 mil litros cada uno, en la que viajaba una persona de sexo masculino procedente de Tamaulipas. Al inspeccionar la unidad, se identificó que transportaba 66 mil litros de combustible, del cual el conductor no pudo acreditar su procedencia legal, ya que la documentación presentaba inconsistencias en fechas y en cantidad de producto, de tal forma que quedó bajo resguardo. Tras estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reporta un acumulado de 5.044.535 litros de combustible, además de la detención de 290 personas relacionadas con la extracción, trasiego y comercialización ilegal de hidrocarburo durante la presente administración estatal. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos hasta Querétaro, sí, porque es el cuarto estado con menor inflación, digamos, siendo el corte a mayo de este año. A ver, Claudia Maya, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. Querétaro registró una inflación anual de 3.7% a mayo de este año, posicionándose como el cuarto estado con menor aumento de precios en el país, por debajo del promedio nacional del 4.4%, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. A pesar de este resultado favorable, México, como vamos, ubicó a Querétaro en semáforo amarillo, junto con Baja California Sur, Zacatecas, Morelos y Guanajuato, mientras que solo Baja California Sur y Zacatecas lograron semáforo verde. A nivel nacional, la inflación pasó del 3.9 en abril a 4.4% en mayo, reactivando la alerta roja tras 4 meses en amarillo, principalmente por alzas en mercancías como pollo 12%, carne de res 16.6% y aguacate el 35.3%. Aunque algunos servicios como electricidad y transporte aéreo registraron descensos, el entorno inflacionario sigue siendo desafiante. El Banco de México redujo su tasa de interés a 8.50% en mayo, aunque mantiene una política restrictiva para controlar la inflación. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Gracias, Claudia. Son las 2:00 p.m. con 30 minutos y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos informativos.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Mire usted, las manifestaciones en Los Ángeles contra las redadas del servicio, con las redadas del servicio de Migración y Control de Aduanas, cumplieron 4 días marcadas por la presencia de más de 4.700 efectivos militares desplegados por el gobierno federal de Estados Unidos, incluidos 2.000 nuevos elementos de la Guardia Nacional y 700 marines. La movilización se produce tras la detención de 45 personas, en su mayoría mexicanas, durante los operativos iniciados el viernes. La presidenta Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir una nueva ley de la Guardia Nacional y modificar diversas leyes secundarias, con el objetivo de reglamentar su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo establece la reforma del 24. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados y contempla una reorganización jurídica que incluye reformas a la ley del Ejército, la Fuerza Aérea y el sistema de justicia militar. Ya casi 2 meses del inicio del operativo de ordenamiento en la avenida Miguel Alemán, la Secretaría de Seguridad en León ha desmantelado 13 inmuebles utilizados como centros de operación criminal y donde se almacenaban objetos robados, se vendía droga y en al menos un caso se mantenía a personas privadas de la libertad. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milán, Enlace Internacional.
Resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Hola y bienvenidos al programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News, este 10 de junio del año 2025. El representante pontificio es portador de la diplomacia del Evangelio y es su deber dedicarse a la mediación y al diálogo y convertirse en sembrador de paz. Así lo afirma el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos con motivo del jubileo de la Santa Sede que se celebra esta semana. Al cardenal Parolin los medios vaticanos le han preguntado: Eminencia, el jubileo de la Santa Sede ofrece una ocasión de encuentro y un espacio de reflexión sobre la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo. ¿Qué significado tiene para el cuerpo diplomático de la Santa Sede y en particular para los nuncios apostólicos? A lo que el cardenal Parolin ha respondido: El jubileo de la Santa Sede ofrece la ocasión de vivir, también para los representantes pontificios, un momento de unidad. La vida de cada uno de ellos es una continua peregrinación, sin la posibilidad de arraigarse de forma estable en una realidad. Es una vida en camino, sí, pero no solitaria. Por eso este jubileo me recuerda la imagen de una familia que, dispersa por el mundo pero unida, se reúne en Roma para rodear al Papa. La comunidad San Egidio anuncia con alegría que la beatificación del siervo de Dios Floribert Guanachui tendrá lugar el próximo 15 de junio a las 17:30 horas en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. El arzobispo de Belgrado y vicepresidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, enviado especial de León XIV a las celebraciones de los 950 años de la diócesis polaca de Płock, presidió la misa solemne. En su homilía recordó la herencia espiritual de Santa Faustina, que tuvo la visión de Jesús misericordioso. Llegamos al final de nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por acompañarnos. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, vámonos con más porque mire usted. Rescatan a 18 perritos en condiciones, pues, terribles, ¿sí? En San Luis Potosí y Judith Santiago. Le platica. A ver, Judith, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que, gracias a la denuncia ciudadana encabezada por la activista Fátima Ramírez, la Guardia Civil Estatal rescató a 18 perros en condiciones de desnutrición extrema en su domicilio de la colonia Lomas de Santiago, en San Luis Potosí. Las imágenes difundidas mostraron a los animales con visibles signos de maltrato, conviviendo entre restos óseos de al menos 15 perros en estado de descomposición. Ramírez señaló como responsables a María Ana Larrea González y su hija Constanza Montserrat Femat Larrea, además de criticar la omisión de las autoridades de bienestar animal. Los perros fueron entregados a la Fundación Huellitas, trasladados a clínicas veterinarias para su atención médica y posteriormente canalizados a hogares temporales por la asociación Salvando Huellitas. En un segundo domicilio relacionado, ubicado en la colonia Valle de Jacarandas, la Guardia Civil rescató a otros 7 perros desnutridos, mientras que 3 más fueron encontrados sin vida. La presunta responsable, María N., fue detenida y se le investiga por mantener a los animales en condiciones de hacinamiento y maltrato. La activista advirtió que no dejarán de exigir justicia por estos hechos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Judith. Y nos vamos ahora, si me lo permite usted, con Cristian Valdés, porque mire, plantea Quintana Roo, Estado Quintana Roo, una estrategia para controlar el sargazo que ya invadió 50 playas del norte. Es una plaga, ¿eh? Sí. A ver, Cristian, te saludo.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti, el auditorio, para informarte que en la última semana 50 de 100 playas turísticas del norte de Quintana Roo registraron altos niveles de sargazo. Ante esta situación, la gobernadora Mara Lezama encabezó la instalación de la Mesa de Estrategia de Sargazo 2025 con participación de presidentes municipales y autoridades de los 3 órdenes de gobierno. La estrategia contempla un calendario de acciones que incluyen macro limpiezas, un centro de monitoreo satelital y un protocolo de actuación con alerta temprana, coordinación interinstitucional, comunicación, recolección, manejo y disposición final del sargazo. El plan de detección busca anticipar el recale para activar las capacidades locales, coordinar recursos y esfuerzos, realizar recolección eficaz con respeto ambiental y aprovechar el sargazo de forma productiva. La gobernadora también destacó que esta acción no solo busca contener el sargazo, sino fomentar la justicia ambiental, el desarrollo económico y el bienestar de quienes viven del mar y el turismo. Las autoridades municipales explicaron a su vez que las acciones implementadas en sus territorios serán para enfrentar esta temporada. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, gracias, Cristian. Y nos vamos con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora de la entidad, la maestra Gómez Álvarez, encabezó el seminario Fiscalización, Avance y Retos en el Estado de México. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, inauguró el seminario de Fiscalización, Avances y Retos en el Estado de México, en donde destacó la importancia del manejo adecuado y responsable de los recursos.
Sobre todo porque la fiscalización no es solamente un proceso técnico, ni una etapa más de la administración pública. La fiscalización es una forma de honrar la confianza ciudadana, es decir, todo es un ejercicio de ética gubernamental.
En el evento asistieron presidentes municipales, así también como sus tesoreros y los responsables de la fiscalización de los recursos, destacando esto la mandataria estatal.
La asistencia de las y los presidentes municipales que nos acompañan y de los titulares de los órganos internos de control. Su participación, su compromiso en los procesos de fiscalización es indispensable y es prioritario para entregar buenas cuentas a la ciudadanía.
Cabe destacar que se contó con la presencia, entre otros, de Rogelio Colmenares, auditor superior de la Federación, quien destacó el trabajo que realiza el Estado de México en estos momentos de transformación, no solamente del país, sino de la entidad mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, me da mucho gusto saludar, como todos los martes, a mi amigo y compañero periodista Gustavo Rentería Villa, en este su espacio de análisis y reflexión. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Te abrazo con afecto, con mucho respeto. Muy buenas tardes a tu amplio público en todo el país, pero principalmente en el Estado de México, donde Super Estéreo Milet tiene una cobertura importante. Sabia virtud de conocer el tiempo, mi muy querido y respetado amigo. Inclusive a los adultos que nos vestimos de manera muy moderna y nos queremos creer como los chavos, nos dicen chavos rucos. Seguramente tú ya has sido víctima de estos señalamientos. La vida te va enseñando, mi muy respetado y querido Enrique, a entender tu tiempo, a entender tu momento. ¿Por qué lo digo? Mira, en el Estado de México casi gobernó el Partido Revolucionario Institucional 100 años. Se hablaba de este grupo Atlacomulco, y entre una élite toluqueña y una élite de esta zona geográfica del Estado de México se compartían, se entregaban el balón. Y hay que decirlo, era un régimen donde había complicidades, donde se ayudaban, y era un sistema, podríamos decirlo, compararlo a las castas que hay en la India. Pero en algunas zonas, como por ejemplo Texcoco, Ecatepec y todo el Valle de México, la gente luchaba democráticamente. Tú sabes la historia de que se le acuñó el mote de la dictadura perfecta al PRI, y las izquierdas, los grupos opositores, inclusive tuvieron que pagar con sangre derramada, con vidas. Pero hay un grupo muy interesante, que es el grupo Texcoco. Ahí en particular, Higinio Martínez empezó desde abajo, yendo a las comunidades más apartadas, levantando la voz, claro, haciendo protestas, mítines, manifestaciones, recorriendo las zonas del campo y de las zonas densas de la gran ciudad. Y después de muchos años vino el fenómeno de la maestra Delfina, que podríamos decir era la antítesis de Alfredo del Mazo Maza, el niño, digamos, fresa, elegante, tercera generación que llega a ser gobernador. Y hablamos de la maestra Delfina, que viene como maestra de una escuela primaria y logra convencer en los 125 municipios que es el momento del cambio. Claro, abro un paréntesis, esto ligado a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y del cambio que se había dado en el país después de casi 18 años de que el tabasqueño recorrió toda la República Mexicana. Pero empecé diciendo de la sabia virtud de conocer el tiempo, porque Higinio Martínez no entendió que le correspondía pues a gente más joven y gente con mayor carisma. Nunca se le podrá negar a Higinio Martínez, que fue, digamos, un abridor de la puerta, que picó piedra, pero él no ha entendido que ya no es su momento. Hoy hay un grupo Texcoco que lo encabeza, claro, la maestra Delfina Gómez, junto con Higinio Martínez, Horacio Duarte, que es el secretario general de gobierno, y Paco Vázquez, Francisco Vázquez, que es el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México. Da tristeza ver a un hombre que fue fundamental para la democratización del Estado de México, como Higinio Martínez, que no lo ha comprendido y que desgraciadamente pues se aparta. ¿Y qué logró? Pues que no tenga ninguna posición en el gobierno, que sí sea senador de la República, pero que ya no esté moviendo las conciencias de Texcoco y de los 124 municipios que encabeza nuestra entidad, mi muy querido y respetado amigo.
Haces un análisis muy exacto, un contexto muy claro, sí, explicas de manera rápida pero muy didáctica la raíz del asunto, y yo coincido contigo, Gustavo, me parece que es una reflexión muy clara sobre este tema. La verdad, felicidades.
Te agradezco mucho, querido amigo, y te abrazo con afecto y respeto. Un saludo a tu amplio público, querido amigo.
Te mando un abrazo, Gustavo Rentería Villa, te lo conoce. Son las 2:45, 2:45. ¿Qué hacemos, don Juan? Don Juan Tenorio, ¿a dónde nos vamos? ¿Tomamos una pausa? Vamos a un corte que nos pide producción. Le recuerdo la pregunta: ¿usted percibe una baja en la violencia que hay en el país? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Hágame llegar su opinión. Nos vamos a un corte aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, de enlace internacional. Y nos vamos hasta Jalisco porque una funcionaria de Guadalajara admite haber participado en el sacrificio de un perro durante un ritual santero. ¿Qué tal? ¿Lo mataron en un ritual? A ver, Antonio Serrano, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Naomi Sofía Figueroa Álvarez, funcionaria municipal de Guadalajara, confesó en una transmisión en vivo que participó en el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería. Así lo declaró.
Y yo, por ejemplo, tuve que hacer un sacrificio, güey, muy grande, muy culero, porque le cortaron a un perro. Entonces, ese era para que me quitaran a mis enemigos del camino, güey.
La declaración causó indignación en redes sociales y generó exigencias para que se le aplique una sanción. Figueroa trabajaba en la dirección de colmenas y centros de cuidado comunitario desde marzo de 2025 con un salario mensual de 18,400 pesos. Organizaciones defensoras de animales pidieron la apertura de una investigación penal, pues la ley de Jalisco prohíbe causar daño o muerte injustificada a animales y sanciona el uso de animales en rituales que afecten su bienestar. Activistas advirtieron que de no haber acción oficial presentarán denuncias ante la fiscalía y realizarán protestas. Hasta ahora el ayuntamiento no emitió respuesta oficial. Hasta aquí el reporte, regreso contigo. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Ándele pues, entonces, ahí está esta funcionaria, Dijo, no, yo traía ahí mi... Todos tuvimos que matar al perro. Ándale, pues. Ven, vamos a ver ahora qué dice la autoridad, ¿no? Bueno, ¿con qué nos vamos, Juanito? Vámonos con el Infonavit, que está invitando a acreditados del Estado de México a gestionar su seguro de daños por lluvias e inundaciones. Mire, los seguros funcionan así, ¿no? Uno cree que siempre está de más haberlos pagado, ¿no? Hasta que los necesita. Entonces, agradece uno tenerlos. De veras se lo digo en serio. Así es que, bueno, vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
El Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente en el Estado de México, cuyas casas resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, a gestionar el seguro de daños que incluye su financiamiento. Para acceder a este beneficio, es necesario estar al corriente en los pagos. Si no es así, pueden firmar un convenio para regularizarse. Los afectados deben acudir de lunes a viernes a alguno de los centros de servicios Infonavit, ubicados en Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Jilotepec, Tlanepantla o Toluca. El seguro de daños protege el patrimonio de los trabajadores no solo por inundaciones, sino también contra sismos, ciclones, huracanes, vientos fuertes, caída de árboles, granizo, nieve, incendios, erupciones volcánicas, explosiones y desplazamientos súbitos de terreno. Esto ofrece una cobertura amplia para diversos riesgos naturales que pueden afectar a las viviendas. Los acreditados tienen un plazo de 2 años a partir de la fecha del incidente para reportar los daños y hacer válida la póliza. Es importante que las personas afectadas acudan a los centros de servicio para recibir orientación y realizar el trámite correspondiente, protegiendo así su patrimonio ante posibles eventualidades. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias Milet.
Muchas gracias y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte meteorológico.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Bárbara continuará su desplazamiento frente a las costas de Jalisco, debilitándose paulatinamente y dejando de afectar al país. Por otra parte, una onda tropical interaccionará con un canal de baja presión, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, con puntuales intensas en Chiapas. Otros canales de baja presión sobre el norte y centro del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y con la inestabilidad atmosférica, producirán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades de la Mesa del Norte y de la Mesa Central, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guerrero. Una línea seca sobre el norte del territorio mexicano interaccionará con un sistema frontal cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con inestabilidad atmosférica, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche.
Bueno, pues muchas gracias. Aprueban programas temporales de descuentos en impuesto predial en La Paz. Todos nuestros amigos paseños ahí en La Paz, Baja California. Bueno, Luis Argote, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el Cabildo de La Paz aprobó 2 programas temporales de descuentos para el pago de impuesto de predial y adeudos vigentes del 16 de junio al 15 de septiembre del 2025. Destinados a contribuyentes y trabajadores municipales, para la población en general, los descuentos en multas y recargos serán escalonados. 40% del 16 de junio al 15 de julio, 30% del 16 de julio al 15 de agosto y 25% del 15 de agosto al 15 de septiembre. Aplicables solo en pago único y sin convenios previos. El segundo programa está dirigido a los trabajadores del ayuntamiento, quienes podrán pagar adeudos de impuesto predial 2025 y anteriores en predios a su nombre o de su cónyuge, con la ventaja de fraccionar hasta 24 pagos quincenales vía nómina según el monto adeudado. Para acceder, deben presentar solicitud escrita, identificación oficial, talón de pago y adeudo del impuesto. Los tabuladores con rangos y descuentos estarán disponibles en Palacio Municipal para consulta. Hasta aquí mi reporte. Te regreso contigo.
Muchas gracias, Luis. Y mire, arranco operativo de búsqueda de personas en 8 municipios del oriente del Estado de México. Cuéntanos, Jan Carrillo.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, en coordinación con autoridades de 8 municipios del oriente mexiquense, arrancó el operativo de difusiones masivas de búsqueda de personas, que se realizará hasta el 26 de junio en Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Texcoco, Chicoloapan, Chalco, Iztapaluca y Valle de Chalco. Las células municipales recorren calles, colocan boletines y realizan acciones en puntos estratégicos donde pudieran hallarse personas en situación vulnerable. En Nezahualcóyotl, donde inició el operativo, se han difundido 1,500 alertas en sus cuatro zonas. De 2022 a 2024 se registraron 2,255 reportes, con un 90% de personas localizadas. En 2025 se han atendido 425 reportes y 409 personas han sido encontradas. Las labores continúan para los 16 casos activos con apoyo de la Policía de Género y células de búsqueda municipales. Alma Patricia Bernal Oseguera, encargada de la COBUPEM, explicó que la estrategia fue instruida por la gobernadora Delfina Gómez para saldar una deuda histórica con las familias. Difundir un boletín es visibilizar la ausencia, movilizar a la sociedad y mantener viva la esperanza, afirmó. La ciudadanía puede contactar al C4 NESA al 5557-434343 para proporcionar información o levantar un reporte. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Nos vamos con Ariel. Ariel Ruiz, y lo más importante en el ámbito internacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ariel? Adelante.
La información internacional.
Muy buenas tardes, demos una vuelta por la información internacional más relevante de este día. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de Marines en Los Ángeles para apoyar a la Guardia Nacional en medio de protestas derivadas de redadas migratorias iniciadas el viernes, aunque por ahora no participarán en acciones policiales. Sin embargo, el mandatario amenaza con invocar la ley de insurrección 1807 para autorizar su intervención directa en caso de que se considere una rebelión contra la autoridad federal. La activista sueca Greta Thunberg fue deportada este martes tras el abordaje en aguas internacionales del barco Madlin, parte de la flotilla de la libertad rumbo a Gaza, y acusó al gobierno de Israel de secuestrar a la tripulación. A su llegada a París, denunció que fueron retenidos contra su voluntad y afirmó que la verdadera historia es que hay un genocidio en marcha en Gaza. Al menos 10 personas murieron y 28 resultaron heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria en Graz, al sureste de Austria, en lo que se considera el ataque más mortífero en un centro educativo del país. 7 de las víctimas eran alumnos, entre ellos 6 mujeres y 3 hombres, incluido un presunto agresor, según confirmó el ministro del Interior, Gerhard Karner. Medios locales informaron que varios heridos recibieron disparos en la cabeza. Esta es la información internacional más relevante de este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, vámonos ahora con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial de Clubes, donde se encuentra unos días de comenzar en los Estados Unidos y el América no participará tras perder el playoff para acceder al mismo contra el LAFC. Sin embargo, la FIFA cometió un grave error, o quién sabe qué pasaría por ahí, y promocionó su evento con las Águilas incluidas como parte de la publicidad que el organismo rector del fútbol internacional hace para esta competición. Se encuentra el envío de correos electrónicos a los aficionados en diversas partes del mundo, mencionando partidos que podrían ser de interés dependiendo de la ubicación geográfica. En uno de los emails que mandó este domingo, la FIFA recordó a los fans del Tour del Trofeo de Mundial de Clubes en nuestro país con el título de México al mundo. No te pierdas el mayor trofeo del fútbol de clubes en Estados Unidos. El problema fue que en su texto recordó a los fanáticos comprar boletos para el torneo, asegurando que el América era uno de los clasificados. Con la clasificación de América ya están listos los 32 participantes. Ahora más que nunca, tu equipo necesita tu apoyo. Prepárate para vivir partidos inolvidables. Asegura tu lugar antes de que se agoten y compra tu entrada. El partido que promocionó la FIFA en su correo electrónico fue un supuesto América contra el Chelsea del grupo D en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, el próximo lunes 16 de junio. Asimismo, en el mismo texto incluye juegos si se realizarán de cuadros de la Liga MX, como Monterrey contra Inter de Milán y el Pachuca contra Real Madrid. El equipo de Cuapa no estará en el renovado torneo de la FIFA debido a que perdió la semana pasada en el repechaje para dicha competencia, con su derrota 2-1 en tiempos extra ante la AFC. De esta forma, el equipo angelino de la MLS es el conjunto que asumirá este lugar y se enfrentará al Chelsea en el lugar y fecha mencionadas. Por otra parte, vuelve la velocidad a México en 2025 con la esperada visita del serial NASCAR México Series, que tendrá como sede principal el Autódromo Hermano Rodríguez durante 3 jornadas, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio. Se celebrará el NASCAR México City Weekend, un evento histórico que integrará 3 categorías, la NASCAR Cup Series Viva México 250, NASCAR Xfinity de Chilango 150 y la NASCAR México Series Pedro y Ricardo Rodríguez. La buena noticia es que los fanáticos en México podrán seguir toda la acción en vivo. La NASCAR Cup Series se transmitirá en exclusiva por Canal 5 para todo el país, mientras que Fox Sports ofrece la cobertura por televisión de paga. Además, Claro Sports tendrá transmisiones en streaming de la etapa nacional de la NASCAR México Series 2025. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Muchas gracias, Oscar. Nos vamos. Quédese con Miguel Bárcena, soy Enrique Lascano, y en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet.